Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, el doctor Leonardo Curcio, le doy la más cordial bienvenida e invito a que se quede con nosotros para mantenerse bien informado. Y ahora vamos con un resumen de este miércoles 11 de junio. Tarde de caos vial en Periférico Norte. La Asamblea Ecologista Popular marchó en la zona de Polanco para exigir que la Unión Europea y México rompan relaciones con Israel. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Conversaron sobre diversos temas de la relación México-Estados Unidos. Previamente, el subsecretario Landau fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hoy es el sexto día de protestas contra las redadas antiinmigrantes en Los Ángeles. Por segundo día consecutivo, declaran toque de queda en esta ciudad. Alcaldes de 23 ciudades del sur de California, encabezados por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, exigieron el fin de las redadas migratorias y llamaron a la administración de Trump a dejar de sembrar el miedo. Así lo dijo.
When this type of chaotic behavior from Washington, D.C. is forced upon a city, upon all of our cities, then again the fear and the terror that is in our populations is profound and very traumatizing.
Y el gobernador de California, Gavin Newsom, acusó que Donald Trump está politizando las Fuerzas Armadas. Aseguró que Trump no está protegiendo a las comunidades, sino que las está traumatizando. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, advirtió que la administración de Donald Trump no tiene miedo de ir más allá para contener las protestas contra las políticas migratorias. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo de su gobierno a los mexicanos que residen en Estados Unidos. Aseguró que se está dando asistencia a los 61 mexicanos detenidos en las redadas de Los Ángeles.
Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados, en particular el consulado de Los Ángeles y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requieren.
La Cancillería desmintió que Estados Unidos esté presionando al gobierno de México para procesar y extraditar a políticos con vínculos con cárteles, como publicó Reuters. También Estados Unidos revocó la visa del alcalde morenista de Puerto Peñasco, Sonora, Óscar Eduardo Castro Castro, cuando intentaba cruzar la frontera acompañado de su familia. Fuentes del CBP solo confirmaron a Radio Fórmula Sonora que se le canceló por una investigación en curso. El Banco de México advirtió que un impuesto al envío de las remesas traerá implicaciones sobre los flujos agregados de las remesas hacia México y la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, advirtió que de aprobarse el impuesto del 3.5% a las remesas, alentaría un mercado informal. También déjeme comentarle que el juez Brian M. Cogan de la Corte de Nueva York aplazó la audiencia contra Ismael El Mayo Zambada, quien es acusado de narcotráfico, esto para el 25 de agosto a petición de la Fiscalía y de la defensa del capo. De esto y mucho más le tendré después del corte. No se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso, 8 de la noche con 8 minutos, y en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre, a partir de este miércoles 11 al sábado 14 de junio, se estará realizando la campaña de donación. Cada gota que donas puede ser la razón por la que alguien siga respirando. La Cruz Roja Mexicana, con sus bancos de sangre, representa el 49.4% de esa donación de sangre voluntaria, salvando así a más de 24 mil vidas este último año. En el Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana lo pueden ubicar en Benito Juárez, Galdós número 137, Polanco, Ciudad de México, y puede acudir desde las 7:30 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Y recuerde que usted puede salvar una vida, así que no lo piense más y salve una vida. Vaya a donar el día de hoy. Y vamos a cambiar de tema porque la presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y señaló a la oposición de tergiversar ahí sus declaraciones sobre la manifestación en Los Ángeles. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles. Adelante, muy buenas noches.
Sí, Cintia, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Poco más de 2 horas duró esta reunión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien, como tú muy bien lo señalabas, recibió esta mañana a Christopher Landau, quien es el subsecretario de Estado de la Unión Americana. Llegó muy puntual a las 9:43 de la mañana a Palacio Nacional, acompañado del nuevo embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Se dijo a través de la cuenta de redes sociales de la presidenta Sheinbaum Pardo que se dialogó en este encuentro de los distintos temas de la agenda bilateral. El objetivo de esta reunión, Cintia, que vale la pena señalarlo, causó mucha expectativa, era pues arreglar todo lo necesario para que en próximos días, en una fecha aún por confirmar, arribar a nuestro país el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Sin embargo, Cintia, por todo lo que está sucediendo con la relación bilateral, por supuesto estos temas que tienen que ver con las redadas y la violencia que se ha generado principalmente en Los Ángeles y en los Estados Unidos, el tema de Marco Rubio y su visita a nuestro país pasó a segundo, o si me lo permites, a tercer término, porque la presidenta Sheinbaum Pardo lo dijo en la conferencia de prensa de esta mañana, iba a expresar su sentir a la subsecretaria de Estado norteamericano respecto, por supuesto, a las redadas, a la intención que tiene el gobierno de los Estados Unidos de grabar, de imponer pues impuestos a las remesas que envían los connacionales al territorio nacional y todo lo que tiene que ver con el tema migratorio y también, por supuesto, el comercial. Hasta este momento, Cintia, no se han dado mayores detalles de este encuentro, tal y como lo señalábamos, solamente la presidenta Sheinbaum Pardo pues ha dicho que en este encuentro se hablaron de los distintos temas de la agenda bilateral. Christopher Landau, que bueno, lo recordamos cuando era embajador de los Estados Unidos en México, muy asiduo, muy participativo en las redes sociales, hasta este momento no ha dicho nada del encuentro, solamente las fotografías que se difundieron de manera oficial por parte del gobierno de nuestro país. Así, Cintia, que esperar hasta mañana la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum Pardo, en donde, por supuesto, se darán mayores detalles de esta reunión, que como lo señalábamos, Cintia, vaya expectativa que generó.
Muchísimas gracias, Israel. Estaremos al pendiente. Que tengas una excelente noche.
A tus órdenes, buenas noches.
Y en más información, la jefa de gobierno, Clara Brugada, le decía, encabezó la ceremonia en la que puso en marcha el reloj que inició la cuenta regresiva hacia la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Esperemos que más adelante podamos tener esta información con nuestra reportera. También al menos una persona murió y 9 resultaron heridas tras la registrarse una explosión de un polvorín en la zona de La Saucera, esto en Tultepec, Estado de México. El rector Leonardo Lomelí presentó la estrategia de cultura de paz, un semillero universitario, y aseguró que la UNAM no puede permanecer neutral ante la creciente escalada de violencia, el resurgimiento de visiones autoritarias, extremismos religiosos, nacionalismo y xenofobia. Esto fue lo que dijo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció 19 años en prisión acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda. La Corte le otorgó un amparo debido a que consideró que las pruebas y declaraciones claves del caso fueron obtenidas mediante la tortura. Y ahora vamos a otros temas, porque pues hay que ver que estamos en el sexto día ya de protestas en Estados Unidos. Las manifestaciones que iniciaron en Los Ángeles se han extendido ya por varias ciudades como Nueva York, Austin, San Antonio, Denver, Boston, Chicago, San Francisco y Filadelfia. En respuesta a estas crecientes redadas migratorias y la militarización ordenada por la administración federal. Según Caroline Levitt, portavoz oficial, pues las medidas son necesarias para garantizar la seguridad nacional, pero dice que hay que respetar el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, pues las tensiones han escalado en varias ciudades y ella pues apoya todas estas ideas de Donald Trump. Una reportera le comentaba acerca de las protestas que se darían el sábado, si estaba de acuerdo o no. Ella dijo, sí, Trump está de acuerdo en estas protestas pacíficas, y todavía le añadió, qué estúpida pregunta. A ver, escuchamos un poco de lo que dijo, si lo tenemos.
Thanks so much, Caroline. The president warned that any protests on Saturday would be met with force. Can you clarify what kind of protest President Trump does support or find acceptable?
The president absolutely supports peaceful protests. He supports the First Amendment. He supports the
right of Americans to make their voices heard. He does not support violence of any kind. He does not support assaulting law enforcement officers or simply trying to do his job. It's very clear for the president what he supports and what he does not. Unfortunately for Democrats, that line has not been made clear, and they've allowed this unrest and this chaos to continue, and the president has had to step in. El presidente ha tenido que intervenir y le dice una pregunta el sábado en el desfile militar. ¿Permitirá Donald Trump las protestas? Dice, claro, él apoya las protestas pacíficas. Qué estúpida pregunta. Y así cierra. Grosera o muy contundente, no lo sabemos. Pero bueno, le doy la bienvenida a Verónica Ortiz, analista política, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Verónica. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Cintia. Bien, gracias por tenerme aquí en tu espacio.
Pues escuchando también las palabras de pues Levitt, ¿no? Que pues es muy ruda a la hora de contestar a la prensa. ¿Tú qué opinas al respecto?
Bueno, pues es que el estilo se contagia, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues esta manera de descalificar y de insultar, ¿no? Cuando se tiene una rueda de prensa en la que pues se supone que para eso están, ¿no? Para contestar las preguntas. Pero evidentemente que lleva una intención, porque la pregunta de la periodista o la reportera que la hizo porque hay una convocatoria que está tomando mucha tracción para una manifestación que se llama No a los Reyes, Reyes de Monarcas, y que va a ser simultánea al desfile militar que se va a llevar a cabo aquí en Washington, que además que digamos está presentado como un desfile en conmemoración del 250 aniversario de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues da la casualidad que coincide con el cumpleaños del presidente Trump. Entonces ha habido mucha controversia, evidentemente por esta idea de que pues Trump se quiere autocelebrar, ¿no? Y de esta forma hacer incluso un desfile militar que acabe siendo pues algo evidentemente que gire en torno a él. Y es frente a esta convocatoria, a esta asistir, ¿no?, a esta desfile militar, pues diversos grupos, ¿no?, de la sociedad han convocado pues a lo largo y ancho de la Unión Americana en diferentes ciudades a que se haga esta manifestación pacífica, pero como con la idea de rechazar justamente esta noción de que pues alguien quiera sentirse como rey, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, creo que por eso fue la respuesta tan tajante y tan agresiva a la reportera por parte de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Levitt.
Y también, pues recordemos que la ciudad de Los Ángeles enfrenta ahorita un toque de queda nocturno y una fuerte presencia militar. Se reportan ya más de 400 arrestos en total, con 197 personas detenidas. Tan solo la primera noche del toque de queda decretado desde las 8 hasta las 6 a.m. Además de 203 personas arrestadas el día anterior. Y pues estas cifras nos muestran también, pues, cómo se van desarrollando, pues, todo este tipo de eventos en estas ciudades, Verónica.
Sí, sin duda, ha escalado el tema a niveles verdaderamente que están por salirse, ¿no?, de toda proporción. Y aquí es importante decir que justamente Trump eligió California y precisamente la ciudad de Los Ángeles, que han sido ciudad y estado santuarios, ¿no?, de lo que se conocía así, precisamente por rechazar implementar las medidas migratorias, sobre todo las redadas que se están dando. Porque hay que recordar que la idea de control migratorio sí tuvo eco en el electorado que votó por Trump. Es decir, sí hay buena parte de ese electorado que cree que efectivamente los migrantes indocumentados están teniendo una invasión y hay que ponerles freno. Sin embargo, se ha salido de contexto también porque Trump ofreció que se iba a detener y a deportar a criminales convictos o que estuvieran justamente acusados o en juicio por delitos penales, ¿no?, por infracciones y delitos de carácter criminal. Pero lo que estamos viendo y lo que se vio en Los Ángeles y en otras ciudades de California es que se ha ido por migrantes a hacer redadas en lugares de trabajo, inclusive afuera de templos o de iglesias. Entonces eso encendió verdaderamente las protestas,
Verónica,
que ahora estamos viendo que se están volviendo, pues sí, violentas, y además se están extendiendo a otras ciudades.
Verónica, voy a saltar la pausa y regresamos para seguir platicando, además de la visita de Christopher Landau y cuál es la relación bilateral, ¿te parece?
Sí, muy bien.
Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, estoy platicando con Verónica Ortiz, analista política. Verónica, estábamos discutiendo y analizando acerca de las manifestaciones en Los Ángeles. Ahora, ¿qué pasa con la visita de Christopher Landau y la relación bilateral? Pues, ¿qué significado tiene para nosotros ahora esta visita que hizo?
A ver, yo creo que hay dos temas. Uno, hay que decir que esta visita ya estaba programada. No obedece a los temas de estos últimos días o esta, digamos, desafortunada acusación que hizo la secretaria Kristi Noem a la presidenta Sheinbaum de estar incitando a las protestas violentas, que ya fue aclarada. Pero sí creo que viene en un momento en el que es importante, por precisamente ser un contacto de alto nivel con el segundo funcionario del Departamento de Estado, es decir, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en preparación a un encuentro con el secretario Marco Rubio, que todavía no está fijada la fecha, pero que esa era la intención de preparar esta reunión. Y creo que llega en un momento también muy importante porque Landau conoce bien a México, fue embajador en nuestro país cuando la presidencia del expresidente López Obrador. Es una persona que, además de que habla español muy bien, creo que entiende bien cuáles son los retos y los desafíos de la relación bilateral, pero sobre todo me parece que es un buen funcionario de alto nivel para ver con la presidenta cuáles van a ser los términos del encuentro que va a tener la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump en la reunión del G7 que se celebrará la próxima semana en Canadá y a la cual ya confirmó la presidenta que va a asistir y fue invitada por el primer ministro canadiense Mark Carney, y que seguramente será un momento en el que no es que se vayan a resolver ni a tratar temas exhaustivamente, pero sí va a ser el primer encuentro cara a cara de ambos mandatarios, y creo que viene bien esta visita por esa circunstancia, independientemente de que después visite México el secretario Marco Rubio. Creo que ahorita lo más importante son los temas tanto de la agenda comercial, pero también de la agenda de seguridad. Creo que tan importante es que estuvo el secretario García Harfuch en la reunión. Creo que eso nos vuelve a indicar por dónde va la tónica, ¿no?, de la relación bilateral en este momento. Y creo que también no debe de ser desperdiciada esta oportunidad de que Sheinbaum y Trump se vean, sobre todo se vean en un territorio neutral. Eso me parece muy importante porque hemos visto cómo justamente las visitas de mandatarios a la Casa Blanca después terminan justamente en estas como emboscadas, ¿no?, a los visitantes extranjeros. Entonces creo que la presidenta Sheinbaum hará bien en aprovechar esta primera interacción que va a tener con el presidente Trump para y sobre todo sentar las bases del entendimiento que deberán de tener en el futuro. Entonces sí me parece que se vio en un momento importante y me parece positivo que sea con alguien que conoce tan bien a México y a la relación bilateral.
Pues te agradezco mucho este análisis, Verónica Ortiz. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche.
Igualmente, Cintia, saludos.
Igualmente. Pues bueno, también vamos hasta Colombia porque hay que saber cómo sigue el estado de salud del senador Miguel Uribe después del atentado que sufrió el fin de semana pasado. Diana Rivera nos tiene la información. Adelante, Diana.
El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido con un disparo en la cabeza en un atentado el pasado sábado, muestra indicios de mejoría neurológica, según el nuevo parte médico divulgado este miércoles. El quinto parte médico fue divulgado después de transcurridas las 72 horas posteriores a la cirugía de cabeza a la cual fue sometido el senador. Este es el periodo esperado por los galenos para tener una mejor evaluación del estado del paciente. En el comunicado se indica que en medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral. El parte médico añade que se evidencia una tendencia hacia la estabilización hemodinámica del paciente de 39 años. El político del partido uribista Centro Democrático fue atacado a tiros el pasado sábado cuando participaba de un acto político en el barrio bogotano de Modelia. A pesar de su mejoría, Uribe Turbay continúa en estado crítico y permanece con monitoreo neurológico estricto, concluye el comunicado de la Fundación Santa Fe.
Muchas gracias. Y en este contexto le doy la bienvenida a Enrique de la Madrid, analista y consultor, quien ya se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás?
Cintia, con el gusto saludarte a ti también al auditorio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues, ¿qué lecciones deja este caso colombiano sobre el impacto de la polarización política en la estabilidad democrática de un país?
Claro, Cintia. Primero quizá un poco de historia para ubicar al público también en esta tragedia, que se antoja también una tragedia familiar, porque el senador Miguel Uribe Turbay es, por un lado, es nieto de quien fuera presidente de la República en Colombia, Julio César Turbay, por ahí de los finales de los 70, principios de los 80. Después fue también su madre, que era una periodista, Diana Turbay. Se hizo también muy connotado el secuestro que hicieron de ella, el cartel de Medellín encabezado por Pablo Escobar. Y eso se dio en el contexto de esta, de lo que en ese momento los narcotraficantes, que se les llamaban muchos los extraditables, presionaron al presidente Gaviria para que precisamente suspendiera las extradiciones de los narcotraficantes hacia los Estados Unidos. Y la frase que tenía en ese entonces Pablo Escobar es que decía: prefiero una tumba en Colombia que una celda en los Estados Unidos. O sea, siempre ha sido sabido que el narcotraficante lo que menos quiere es acabar en una celda en los Estados Unidos, porque muchas veces hacen de las prisiones en nuestros países, pues hacen verdaderos hoteles. En ese contexto, secuestran a Diana Turbay y en el intento de rescate de Diana Turbay es que muere, la matan aparentemente accidentalmente en este rescate. Y justamente hoy, el que está en el hospital luchando por su vida, tenía alrededor de 4 años cuando muere la madre. Los mismos 4 años que tiene el hijo hoy del senador Miguel Uribe Turbay. ¿Qué reflexiones, Cintia, dices tú? Para mí la reflexión importante es que en un ambiente de polarización, y sobre todo cuando ese lenguaje viene desde el poder, porque lamentablemente hoy estamos viviendo en nuestros países que es desde el poder donde se agrede a la oposición, se le ofende. Yo siempre digo que las palabras de un presidente o presidenta se tienen que cuidar, porque muchas veces no faltará por ahí un tontón que interprete un acto de molestia como, ah, cómo me está molestando ese periodista, ah, qué incómodo ese miembro de la oposición, lo vayan a interpretar como una instrucción, como una sentencia de muerte. Entonces, las palabras de los gobernantes tienen que ser más bien moderadas, tienen que ser inteligentes, tienen que ser serenas, porque la otra es que de la violencia oral a la violencia física solamente hay un paso, Cintia, y lamentablemente otra vez en Colombia lo han dado, sí. Pero nuestro país no es la excepción. La violencia todos los días, la violencia a los periodistas, sabemos de la muerte de un alcalde, otro de aquí por allá. Entonces, yo creo que el llamado es a un lenguaje de prudencia, de tolerancia, entre todos los mexicanos, pero sobre todo del poder hacia abajo.
Enrique, justamente en México hemos visto un aumento en la narrativa de confrontación desde todos los frentes. ¿Estamos subestimando quizá el riesgo de que ese discurso escale a hechos mayores?
Sí, sí se subestima, y por eso digo, todos los días en México, muy seguido estamos viendo, bueno, todos los días, ¿sabes? Hay que recordarle a los mexicanos que prácticamente hay 90 asesinatos al día en nuestro país, 90, ¿sí? Nos hemos vuelto un país tremendamente violento. Y por lo mismo, en ese ambiente, pues no hace sentido todavía echarle más gasolina al fuego. Entonces, sí, sí se subestima, y lamentablemente pues hay un grupo de personas que piensan que la manera de eliminar un conflicto pues es eliminar al adversario, al contrincante, y pues esa no es la forma. Colombia y México a veces parece que vamos compitiendo, a veces para mal, a veces para bien. A veces los países vamos compitiendo para ver quién está mejorando en democracia, mejorando en economía, pero a veces parece que volvemos a competir hacia el deterioro. Y esto que está ocurriendo en Colombia, que es muy lamentable, y sobre todo un saludo de solidaridad a los amigos colombianos, también es una llamada de atención a nuestro país.
Pues sin duda una llamada de atención. Este atentado y violencia en Colombia es lo que debemos reflexionar del discurso polarizado también para México. ¿Alguna reflexión final?
Pues eso, yo creo que también otra reflexión que a veces me viene a la mente es que uno no habrá, sobre todo si estás en la oposición, no habrás electo al gobernante en turno, pero al final del día gobiernan para todos los mexicanos. Entonces, un poco ya cansado ese discurso desde el poder, ¿verdad?, de ataque a la oposición, porque los de la oposición sí pagamos impuestos, los de la oposición sí estamos trabajando para el conjunto del país. Digo, salvo que me manden un mensaje donde ya no tengo que contribuir al pago de impuestos porque no me consideran un mexicano, bueno, pues me doy por recibido. Pero mientras tanto, aunque no hayamos electo al gobierno, está obligado a tratarnos a todos con respeto, hayamos votado o no votado por ellos. Y yo creo que llega un momento en que también hay que decir, ya estuvo bueno.
Pues ahí está. Te agradezco muchísimo, Enrique de la Madrid, analista y consultor. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Cintia. Buenas noches.
Pues ahí está, y antes de irme a la pausa, hay tensión también en Medio Oriente. Estados Unidos ya evacuó personal por temor a un ataque entre Israel e Irán. Ha comenzado también a evacuar a parte de su personal diplomático en Bagdad y ha autorizado la salida de familiares de militares desplegados en varios países del Medio Oriente como Irak, Bahrein y Kuwait. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con 38 minutos, y luego de 19 años y 5 meses en prisión, Hilda González, implicada en el caso Wallace, saldrá libre. Lisbeth Hernández, tú nos tienes los detalles. Adelante.
Así es, Cintia, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, esto luego de 19 años presa por el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo del activista Isabel Miranda de Wallace. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió a la mujer un amparo debido a que consideró que las pruebas y las declaraciones clave del caso fueron obtenidas mediante tortura. De esta manera, se espera que en las próximas horas Lomelí abandone el Centro Federal de Reinserción Social número 16 de Morelos, donde está recluida. Recordemos que González Lomelí fue detenida en 2006 luego de que la entonces Procuraduría General de la República, la PGR, la señalara como partícipe en el crimen cometido el 11 de julio de 2005, en el secuestro. En 2011 fue condenada a 78 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Cintia.
Pues muchísimas gracias, Lisbeth, por la información. Que tengas una excelente noche. Estaremos al pendiente.
Igualmente, Cintia. Un abrazo. Buenas noches.
Y bueno, hay que saber también quién es Hilda González. Juana Hilda González Lomelí fue sentenciada por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005. Un caso que marcó a México por su impacto mediático y político. La madre de la víctima, Isabel Miranda de Wallace, se convirtió en activista y rostro público de la lucha contra el secuestro. Antes de su detención, Juana Hilda era bailarina del grupo musical Clímax y su pasado en el espectáculo fue utilizado por medios para dar, pues, un tratamiento un poco más profundo en este tema. También Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 y, según su testimonio inicial, que más tarde denunció como obtenido bajo tortura, confesó haber participado en el secuestro junto con otros presuntos implicados y fue sentenciada a más de 90 años de prisión. ¿Cuáles son los señalamientos de irregularidades? Con el paso del tiempo, pues organizaciones como Amnistía Internacional y periodistas de investigación pusieron en duda la veracidad de este caso y existen serias denuncias de fabricación de pruebas, tortura a los acusados y omisiones judiciales. Y ahora, tras 19 años y 5 meses en prisión, este mes se ordenó su liberación por cumplimiento parcial de sentencia y revisión de elementos jurídicos en este proceso, y aún no ha sido declarada totalmente inocente, pero su salida de prisión revive el debate sobre las fallas del sistema de justicia. Tras su liberación, ella ha expresado que le arrebataron la vida, pero que va a luchar para limpiar su nombre. Y pues ahí la importancia. ¿Por qué es importante? El caso Wallace se ha convertido en un símbolo de posible fabricación de culpables en México. También la figura de Isabel Miranda de Wallace ha sido ampliamente cuestionada y existen investigaciones periodísticas que señalan posibles inconsistencias en la historia oficial. Y el caso, pues, da otro panorama urgente de revisar condenas en procesos marcados por tortura, falta de debido proceso y presión mediática. Y ahora vamos con otros temas. Te saludo, Jenny Valencia.
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Te comento que el impuesto al envío de remesas traerá algunas implicaciones sobre los flujos hacia México. Así lo confirmó la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez Ceja, que señaló que el efecto macroeconómico sería acortado, sin embargo, sí habría un impacto. Vamos a escucharla.
En caso de darse, esto podría tener pues algunas implicaciones sobre los flujos agregados de las remesas hacia nuestro país. Compartiría nuevamente que el efecto macroeconómico, el efecto sobre la cuenta corriente en realidad sería acotado de cualquier manera. Bueno, pues hay que esperar, habría que estar pendientes porque, como sabemos, la propuesta aún está en discusión.
Y es que Victoria Rodríguez Ceja reconoció, Cintia, que el aumento en el costo de envío de remesas iría en contra tanto del bienestar de los migrantes que las mandan como de las personas que las reciben, además de que existe el riesgo de que se vean obligados a tener que recurrir a canales no regulados. Vamos a escuchar.
Un encarecimiento de estos envíos pues pudiera incentivar el uso de canales no regulados y esto representaría un retroceso porque ha habido avances muy importantes en este sentido para promover pues el uso de vías formales seguras de menor costo. Hay una regulación importante en este sentido para justamente combatir los temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de la transferencia.
Afirmó que de aprobar el Senado de los Estados Unidos un impuesto a las remesas que envían los migrantes a sus familias, sin duda afectará directamente los ingresos que tenían disponibles. Ese es el reporte, Cintia.
Gracias, Jenny. Te mando un abrazo.
Feliz noche y un fuerte abrazo para ti también. Hasta pronto.
Y vamos a otros temas, porque el organismo público local electoral detectó inconsistencias serias en la captura digital de votos, lo que llevó a suspender el sistema de cómputo y reiniciar el conteo de manera manual, apoyando con herramientas informáticas este ajuste inusual pero legal, que busca recuperar la confianza ciudadana en una elección inédita y delicada. Y para ello hoy conversamos con Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta de LOPLE Veracruz. Muy buenas noches, Marisol, ¿cómo está?
Muy bien, buenas noches, Cintia, gusto saludarte.
Igualmente, pues, presidenta, ¿qué tipo de errores o anomalías detectaron exactamente en el sistema que los llevó a suspender este cómputo digital?
Bien, pues contextualizar un poco a ti y a la ciudadanía, que el día 9 de junio, después de haber ya concluido los cómputos de los 212 ayuntamientos en la entidad, se tenía programado el inicio de los cómputos de la elección judicial, que para el caso de Veracruz era concurrente con la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación, y que implica renovar, bueno, más bien elegir 98 magistradas, magistrados, jueces y juezas de primera instancia para este Poder Judicial local. Entonces, en esos términos, iniciaron los cómputos en 27 consejos municipales habilitados, donde se tenía que estar contando las boletas y el sentido de la votación depositada en las urnas el 1 de junio. Conforme fue pasando el tiempo, el sistema de, pues más bien el sitio de publicación, empezó a manifestar números que no cuadraban con lo que en los consejos municipales estaba computando por el número de paquetes que se habían ya contabilizado. Entonces, esto fue generando una serie de situaciones que finalmente conllevaron a tomar la decisión por parte del Consejo General de parar el sitio de publicación, así como los cómputos que se estaban efectuando en estos 27 consejos municipales habilitados. Proceder al resguardo con cadena de custodia de los paquetes electorales, depositarlos en las bodegas electorales, hasta en tanto definiéramos qué estaba pasando con el sitio de publicación y el sistema de captura de esta información. Finalmente, la decisión de este colegiado también ha sido ya no utilizar el sistema y remitirnos a un sistema de cómputo de estas, en estos consejos municipales habilitados de manera manual, mediante auxilio de pues herramientas de trabajo que nos van a permitir pues nutrir nuestras actas de escrutinio y cómputo de cada uno de los paquetes de esa elección. Contextualizarte, se instalaron en Veracruz para esa elección más 5,458 casillas, y en esas casillas hay 4 elecciones en cada paquete electoral. Estábamos apenas en la etapa de cómputo de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y ya estaba manejando cifras pues que no eran sostenibles. Finalmente se iniciarán las investigaciones correspondientes. También ya hemos pedido que se realice una auditoría para definir también pues las responsabilidades a que haya lugar, pero lo más importante ahorita es computar lo que están en estos paquetes, en estas casillas, y decirle a la ciudadanía pues quiénes son las candidaturas que van a ocupar los 98 cargos del Poder Judicial del Estado. Entonces, esta es la implementación que estaremos a más tardar el viernes ya empezando a computar y poderle decir a la gente cuántos votos tiene cada una de las candidaturas en las 4 tipos de elecciones que tenemos que estar desarrollando. A partir de los resultados de cada uno de esos consejos municipales habilitados, nosotros tendremos hasta el 30 de junio para hacer un cómputo estatal de la sumatoria de todos esos resultados en esos 27 consejos y de ser designar o hacer la asignación de estas personas que hayan obtenido el mayor número de votos de la elección. Sin duda, lo que queremos es transparentar esta actividad. Vamos a aperturar también lo que se está dando en estos consejos municipales, transmitiendo a través de las plataformas del organismo lo que se esté desarrollando al interior de los consejos municipales. Tendremos presencia de notarios públicos, tendremos presencia de observación electoral y de oficialía electoral que esté acompañando toda esta actividad durante el tiempo que nos dure, que sin duda, bueno, van a ser algunos días por las 4 elecciones que tenemos que estar contabilizando.
Y justamente, ¿cómo van a garantizar que este nuevo conteo manual apoyado de herramientas pues no genere retrasos ni nuevas fuentes de error?
Bueno, es importante que sepamos también que ya es un criterio de los tribunales electorales, uh-huh, que los sistemas no definen los resultados de las elecciones. El resultado es el que consta en la documentación electoral una vez que se han computado las boletas y los votos, y esto obra en actas de escrutinio y cómputo. Eso es lo que determina la sumatoria de esta información contenida en esos documentos, quiénes son los ganadores de las elecciones. Y lo que vamos a hacer es esta actividad de manera manual, de casilla por casilla, voto por voto, y asentarlo, las sumatorias respectivas, en estas actas de escrutinio y cómputo, que nosotros vamos a estar haciendo cortes para informar a la ciudadanía, aperturar lo que se está haciendo al interior de los consejos municipales habilitados, y finalmente siempre va a haber la ocasión de que si hubiera alguna inconformidad con los resultados de los mismos, pues que las impugnaciones, pues pueden, que en su caso pudieran suscitarse, pues sí tengan elementos que aportarse al expediente para definir la actuación de la autoridad electoral, para que se vea cuál fue los ejercicios que se desarrollaron para dar pie al resultado.
¿Y qué rol están jugando los notarios, los observadores y los representantes de otros organismos en esta etapa crítica del cómputo?
Irán acompañando los cómputos, pues, para ir dando fe de cómo se está efectuando este cómputo, de cómo se están evaluando los... Recuerden que también es una peculiaridad, una boleta contiene, en algunos casos, más de 10 votos. Entonces, hay unas peculiaridades, porque, por ejemplo, para el caso del Tribunal Superior de Justicia son 15 cargos a elegir, 15 magistraturas, y hay 8 recuadros en los que se deposita el voto ciudadano. Entonces, es un voto múltiple, y esto también da pie a que vayan acompañando cómo estamos haciendo estos ejercicios, estas actividades, y cómo estamos definiendo estos votos válidos.
Pues ahí está, le agradezco mucho, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE Veracruz. Gracias por su tiempo y por darnos esta explicación.
No, al contrario, invitarles a que sigan también pues las transmisiones que estaremos efectuando para ir acompañando estas actividades en estos consejos municipales.
Muy bien, muchísimas gracias.
A la orden, gracias a ustedes.
Buenas noches. Y como le comentaba, pues también la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la ceremonia en la que puso en marcha el reloj que inició la cuenta regresiva hacia la inauguración de la Copa del Mundo 2026, organizada por la FIFA. Raquel Flores, tú te encuentras ahí. Muy buenas noches.
Esto fue en la mañana, muy buenas noches, Cintia, donde la jefa de gobierno efectivamente arrancó esta cuenta regresiva uh-huh, para la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. En la mañana, junto con los organizadores de la FIFA México, Clara Brugada, pues develó este reloj que se va a encontrar afuera del Auditorio Nacional para conocer los minutos, las horas, todo el tiempo que falte para que arranque el partido inaugural en la capital del país. Durante esta ceremonia estuvo acompañada, repito, del director de la FIFA, Jürgen Manca, y por el delantero italiano Alessandro De Piero. Ahí la mandataria local dijo que este es un momento histórico con el que se inicia la cuenta regresiva para uno de los eventos más importantes que albergará la Ciudad de México, como son la inauguración de la celebración del Mundial. Dijo además que la capital del país espera recibir alrededor de 5 millones de turistas que permitirán conocer el mundo, conocer todo el mundo, la grandeza que tiene la Ciudad de México, su fuerza e identidad de 700 años de historia en la capital mexicana. Vamos a escuchar.
La Ciudad de México entonces está hermanada con las 15 ciudades sede de la Copa del Mundo en México, Canadá y Estados Unidos, especialmente con nuestros hermanos de Jalisco y Nuevo León. Todas, más allá de las fronteras, tenemos un objetivo común, todas las sedes: que este mundial sea un puente de unidad entre nuestros pueblos. Comienza entonces el día de hoy la cuenta regresiva. Estamos a 365 días para hacer historia. Así que nos vemos en la cancha y que viva la Ciudad de México.
Y bueno, Cintia, para el Mundial de Fútbol 2026, la mandataria local detalló que habrá infinidad de actividades, como 16 festivales futboleros, uno en cada alcaldía, todo de manera gratuita. También se van a disfrutar los 104 partidos del Mundial, el FIFA Fan Festival en el Zócalo, donde también se mostrará la raíz cultural mexicana a través de la exposición de Juego Eterno dedicado al juego de pelota ancestral, y el torneo infantil FIFA Ciudad de México, que podrá reunir hasta 40,000 niños. En la exposición de las memorias ciudadanas también se va a llevar a cabo de estos mundiales que ya se realizaron en México en 1970 y 1986. Para todo ello, el gobierno de la Ciudad de México invertirá 6,000 millones de pesos en infraestructura, agua, seguridad, movilidad y renovación de las avenidas con mucha iluminación a fin de recibir esta fiesta mundialista. Y ahora sí, hace alrededor de una hora, en el Zócalo de la Ciudad de México, Clara Brugada encabezó el encendido de 40 edificios emblemáticos de la Ciudad de México para conmemorar este inicio y los preparativos rumbo al Mundial de Fútbol 2026. El color verde fue asignado por la FIFA para representar pues todo lo que tiene que ver en la capital del país como una de las sedes de este evento deportivo. Cintia, auditorio, pues ya estamos en cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 y la Ciudad de México se viste de gala. El reporte.
Pues ya estamos listos. Muchísimas gracias, Raquel, por tu reporte.
Muy buenas noches.
Pues ahí está Raquel Flores, pues dando cuenta también de la iluminación de esta noche de más de 40 edificios y monumentos emblemáticos de la capital. Esto como parte de la cuenta regresiva hacia el Mundial de Fútbol 2026. ¿Qué monumentos y edificios se iluminaron? Pues fue el Ángel de la Independencia, Palacio de Bellas Artes, Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución, el Hemiciclo a Juárez, el Reloj Chino, y también incluyó edificios gubernamentales y joyeros del Zócalo. ¿Por qué verde? Bueno, pues porque la FIFA designó el color como la insignia oficial para la Ciudad de México, sede del Mundial, y se pintaron con este tono los monumentos en homenaje y promoción. Otro caso es el de California, en el que vivimos en Los Ángeles. Humberto Barrera, te saludo. Muy buenas noches.
Hola, Cintia, ¿qué tal? Buenas noches. Pues continúan las protestas aquí en Los Ángeles, California. Esto debido a las redadas de inmigración en contra de la comunidad de inmigrantes. Ya el sexto día, hoy está a punto de ponerse en activo la pues el toque de queda que se decretó desde el día de ayer, Cintia, así es que pues ahorita las personas que están protestando están siendo desalojadas del centro de la ciudad de Los Ángeles. Ya hay castigos también para las personas que fueron detenidas y que agredieron a los a las autoridades. Ya los identificaron, ya tres de ellos ya han sido pues condenados a tres años. Perfecto, seis años y también 10 años. Así es que sí que continúan estas marchas en contra de las autoridades de inmigración.
Nos vamos, Humberto, ahí el reporte actualizado. Muchísimas gracias, excelente noche para todos. Que sigan en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.